José Cazañas Levy, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. José, hubo un debate interesante a partir de dos casos que surgieron que tienen ciertas características similares. Dos accidentes de tránsito que terminan lamentablemente con la pérdida de vidas humanas. Por un lado, el caso del accidente que involucró al senador Baqueta, y por el otro lado, el caso de esta joven madre que muere, estaba esperando el colectivo y la atropella otra joven y fallece en el accidente. Y a partir de ahí se dijeron muchas cosas y me gustaría por eso entender bien cómo funciona o cómo debería funcionar el tema de la imputación que hace el Ministerio Público. Porque en teoría, cuando la Fiscalía te imputa, básicamente lo que hace es avisarte que te está investigando porque sospecha que cometiste determinado delito y te permite a vos, te da la oportunidad de que vos puedas acceder a la carpeta fiscal y saber qué elementos va acumulando el Ministerio Público para, en algún momento, si hay elementos suficientes, sostener una acusación en tu contra. Pero resulta que no a todos le imputan, y además la imputación no debería ser así, pero ya te provoca un daño y en tanto estás imputado, digamos, el daño persiste.
Sí, correcto, es así mismo como vos decís. La Fiscalía, por la ley, tanto por la ley del Código Procesal como por la ley orgánica, como por la Constitución, como representa a la sociedad, tiene la obligación de perseguir los hechos que tienen indicio de ser punibles, ¿verdad? No puede dejar de hacerlo. La imputación es una manifestación formal que hace la Fiscalía ante un juez, ¿verdad? Y le dice, esta persona, tengo indicio de que esta persona cometió un ilícito y por lo tanto necesito que se le someta a proceso. Y el juez le procesa. Y en ese momento se le pone a disposición de esa persona todas las evidencias, como vos decís, que se tiene para haber tomado esa decisión.
Entiendo. Ahora, ¿no tendría que haber siempre el mismo criterio? Por ejemplo, ¿verdad? Esto que te decía, estos dos casos. En el caso de la joven que atropelló a la otra mujer y la mata en el accidente, ella fue imputada ya por homicidio culposo de entrada y creo que exposición al peligro en tránsito, una cosa así. En el caso del senador, sabemos que el accidente se da en el carril del vehículo, por donde transitaba el vehículo en el que iban las personas que murieron. Hay una versión de que supuestamente revienta un neumático y que puede ser cierto, era absolutamente cierto. Y eso hace que el senador que venía conduciendo el vehículo pierda el control y termine en el carril contrario. Pero en su caso no hay una imputación de entrada por homicidio culposo, y luego, ¿verdad?, se revisa y está el informe pericial, etcétera. Allí no hay imputación. En el caso de la joven, sí ya hay imputación. ¿No tendría que ser siempre el mismo criterio?
A ver, la Ley Orgánica del Ministerio Público habla de que el Ministerio Público debe tener unidad de criterio. Eso dice, por ejemplo, la Ley Orgánica, ¿verdad? Ahora, cuando ocurre un hecho, el que hace esa evaluación de si corresponde o no corresponde es una persona, y esa persona es el fiscal. Entonces, esa persona en ese momento, en ese caso, tiene que tomar esa decisión. A veces lo toma de inmediato, a veces lo toma más adelante. Entiendo qué es lo que me estás planteando, que en todos los casos donde haya homicidio culposo o muera una persona en un accidente de tránsito, mejor dicho, tendría que tener un mismo criterio de imputar o no imputar. Creo que ese es tu planteamiento,
claro,
¿verdad?
Básicamente, sí, claro.
Sí, bueno, lo que pasa es que, como te digo, el fiscal en ese caso de accidente de tránsito y muerte hace una evaluación necesariamente para tomar la decisión. Y la evaluación que hizo en el caso del creo que era el hijo del senador el que manejaba, es que probablemente no tiene los elementos para estar seguro que es un homicidio culposo en el sentido que hubo una infracción a alguna regla, ¿verdad? Porque fue en la ruta. Yo supongo, porque no hablé con el fiscal, ¿verdad?
Sí, claro.
Supongo que esa puede ser la evaluación que haya hecho.
Entiendo. O sea, puede darse, digamos, esa diferencia de, de criterio.
Sí, porque los lugares son diferentes, las circunstancias son diferentes, son casos un poco distintos, ¿verdad?
Entiendo. Lo otro, uno se puede negar a, cuando se produzca un accidente, me puedo negar a hacer el alcotest. Entonces me hacen la alcoholemia. Pero que me haya negado, y si después doy positivo, ¿eso es un agravante de mi situación?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Sucede que el principio es que el sospechoso, el imputado, no está obligado a colaborar con su persona en la investigación. Esa es una primera cuestión procesal por el tema de la carga de la prueba, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahora, el juez sí puede posteriormente evaluar que ese comportamiento fue un comportamiento obstructivo, ¿verdad? Por eso es que la ley incluso contempla, el Código Procesal contempla, que cuando alguien se niega, se consigue orden judicial para hacerlo contra su voluntad incluso. A lo que no está obligado categóricamente es hacerse la prueba de alcotest, a soplar, ¿verdad? Pero si el policía o el fiscal entienden que tiene indicios suficientes para evaluar que tiene el grado de alcohol, pues automáticamente solicita al juez y eso no puede tardar más de unos minutos.
Lo último que te iba a preguntar, José, que se habló mucho también de esto, lo del dolo eventual. O sea, normalmente siempre cuando se plantea un homicidio es homicidio culposo o doloso. Uno entiende que culposo es cuando provoca una muerte sin tener la intención, doloso es cuando hay intencionalidad. Ahora, el dolo eventual, que por ejemplo dicen, bueno, si vos tomaste, bebiste y después te subiste a un auto y vas a 120 kilómetros por hora, vos sabés que podés provocar una muerte. Y a eso le llaman dolo eventual. Aunque vos no te subiste para matar a alguien, asumiste el riesgo sabiendo que el resultado podía ser que provocaras una muerte.
Sí, es algo así. Hay una discusión muy importante hace mucho tiempo en este tema, en doctrina y en jurisprudencia, ¿verdad? Algunos autores lo que dicen es, entre ellos en Argentina, Zaffaroni defiende esa posición. Él dice, no hay que hablar de dolo en el caso que se conocen como caso de dolo eventual, porque ahí no hay voluntad. Ahí lo que hay es una conciencia del riesgo extremo que uno está exponiendo a otros. Eso es lo que está sucediendo. No es una imprudencia común, se excede y entonces su conducta es temeraria. Y por lo tanto la persona no puede ampararse y decir, ah, no, fue un hecho culposo. No, fue una conducta temeraria que terminó en la muerte de alguien. Y por lo tanto a eso hay que llamarle culpa grave, dice Zaffaroni. Mm. No hay que hablar más de dolo porque ahí no hay voluntad. Claro. O sea, la eventualidad no es una voluntad. Pero el otro sector, que es también muy fuerte, dice, no, el ver la probabilidad y aceptar que eso pueda ocurrir sin que te importe, la teoría de la indiferencia se llama, sin que te importe, tiene que ser considerado como una forma de dolo. Es una forma de dolo más atenuada porque vos no estás buscando la muerte, pero vos sí aceptás que pueda morir alguien, ¿verdad? Pero te digo, un gran debate en Paraguay, la jurisprudencia no es lo ideal para entender eso, y es una pena porque eso es lo que se necesita, ¿verdad?
José, un placer siempre, gracias.
Igualmente, Luis, un abrazo.
José Casañas Levy.